Dice en Romanos, en el capítulo 12, dice que no nos tenemos que conformar a este siglo, ¿verdad? Dice que nos tenemos que ir transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando habla de este siglo, este verso, está diciendo al tiempo presente. Curiosamente, en tiempos de crisis, ¿verdad? Pues todo el mundo queda un poco tocado, el que más, el que menos. Pero curiosamente, hay ciertas personas que aún crecen más, ciertos negocios, ciertas empresas, es cierto, que aún se enriquecen y a veces a costa de la desgracia de muchos, ¿no? Y digo esto porque cuando habla de este siglo, dice este tiempo. Y aunque pensemos que para la mayoría va de una manera, no es así, ¿verdad? Pensamos que para todos va de una manera y no es así. Cada uno tiene, por así decirlo, por especificarlo de alguna manera, un momento. Y para uno puede ser muy bueno y para otro puede ser muy malo. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Yo vi una película de una persona que se ocupaba y se dedicaba a comprar empresas en quiebra. Y cuando una empresa está en quiebra y cierra y da quiebra, para los trabajadores es un momento malo, para el dueño es un momento penoso y la tiene que malvender, ¿verdad? La tiene que malvender a alguien que hace un negocio con ello. Entonces, en el mismo punto concreto y en la misma situación, dentro del mismo negocio, una persona sale perjudicada y una persona sale ganando. Cuando dice que no nos conformemos a este siglo, no importa cuál sea nuestra situación concreta, ni importa cuál es el tiempo que estamos pasando, porque dentro de una misma situación, uno está fatal y uno está en la cumbre, triunfando. Y lo que a uno le supone estar mal es no ver más allá de su nariz, no ver un futuro, porque no tiene proyecto, al económicamente estar apretado, y al contrario de otra persona, que ve que se está engrandeciendo y que sus graneros no paran de llenarse a rebosar. Dice que nos tenemos que ir transformando por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El creyente tiene que ir de gloria en gloria, y el creyente, dentro del papel que juega en este mundo, aunque las condiciones y las situaciones a veces nos hacen partícipes, a veces somos víctimas y no nos podemos desenredar muchas veces de las cuestiones del mundo, porque trabajamos en él y vivimos en él, y aunque bien dice la palabra que somos vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque el cristiano tampoco puede echar todas sus raíces en este mundo, tiene que poner su mirada más allá, dentro de la mira de la voluntad de nuestro Señor. Y no nos tenemos que conformar, sino que nos tenemos que ir renovando, tenemos que ir transformándonos. Y ahí es donde juega el papel tan importante la transformación que hace Dios por medio del Espíritu Santo, que hace el Espíritu Santo en las personas o en el creyente. No importa de cuál sea nuestra situación, no importa cuál sea nuestra situación, porque cuando uno está sin trabajo, y cuando uno está enfermo, y cuando uno está decaído, todo es chubasco y todo es oscuras, ¿verdad? Pero al día siguiente te mejora la salud, te llaman que tienes un trabajo y de repente se te amanece y llega la primavera, en un momento. Entonces no nos tenemos que conformar, ¿verdad?, a estas condiciones que nos condicionan, a estas cosas externas que vienen y que nos azotan y que nos condicionan, porque el creyente tiene gozo y en el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Y eso es un equilibrio emocional, espiritual. Que haya tormenta o haga sol, uno siempre tiene que estar gozoso, siempre tiene que estar con su esperanza puesta en el Señor. No es fácil, pero es a lo que nos insta y a lo que nos habla la palabra. Dice también en Colosenses 3:5 que tenemos que hacer, pues, morir todo lo terrenal en nosotros, ¿verdad? De esa manera vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable y siempre es perfecta. Y este verso ya lo hemos comentado otras veces y ya hemos hablado de él. Cuando habla de transformación como creyentes, tenemos que transformarnos. Pensamos que cuando uno reconoce al Señor y uno ya es creyente y ya está transformado, y es una evolución, ¿verdad? Es un transcurso. Sí que es cierto que hay cosas que hay que dejarlas tajantemente y de una forma sí para siempre, ¿verdad? Porque hay cosas que requieren, ¿verdad? Pero uno va entrando en un crecimiento espiritual, en una maduración, camino hacia el Señor, y conforme va pasando la vida, uno va aprendiendo. Y lo bueno que tiene todo esto es que siempre el Señor utiliza todas las situaciones adversas y no adversas para que podamos ir aprendiendo si tenemos ese don y esa capacidad de sacar un provecho de todo. Podemos ver en la palabra personajes que donde sacaban un buen provecho y donde se fortalecían eran en situaciones adversas. Y mira, por desgracia parece que siempre es así. Cuando uno se fortalece es cuando está batallando. Cuando acaba la batalla, esa persona que ha batallado, que ha librado la batalla, que preserva la vida, aunque a veces con muchas cicatrices, esa persona es más fuerte, esa persona es más sabia, porque ya tiene experiencia. Y la única manera que podemos coger experiencia es ir batallando. Y para el creyente, a diario es una batalla, a diario. Cuando habla de transformación hay un sinónimo que es metamorfosis, ¿verdad? Y ya nos enseñan en el colegio que es el proceso biológico que algunos insectos sufren para alcanzar la madurez. Todos sabemos que de oruga o de gusano acaba siendo una mariposa. Eso es un milagro de la naturaleza, que Dios así lo puso, Dios así lo creó y Dios así lo ha establecido. Y entra un gusano arrastrándose, ¿verdad? Hace un capullo de seda y luego pasa el tiempo y es una mariposa. Es un ser nuevo. Es una metamorfosis. No tiene nada que ver uno con otro. Nada que ver. Y cuando el creyente en su transcurso, ¿verdad? A diario, tiene que estar sufriendo esa metamorfosis. Cuando dice que nos tenemos que ir renovar, que nos tenemos que ir transformando por medio de nuestro entendimiento. Y así es la única manera de comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Cuando tú estudias la palabra, te pones a estudiar un poco la vida de los personajes, de cualquier personaje, sobre todo personajes un poco preeminentes. Puedes coger la palabra y mirar a los patriarcas, ves ahí a Abraham, ves a otros, lo que era la vida de ellos, lo que tenían que fatigar, lo que tenían que caminar, tenían que vivir errantes, para arriba y para abajo, en naciones extranjeras, sin conocer la cultura, ni la lengua, ni qué les iba a venir al día siguiente. Ellos estaban confiando siempre en Dios y siempre avanzando y siempre tomando terreno y nunca retrocediendo y siempre sin saber a veces cuál era el propósito suyo, pero siempre obedeciendo a la voz de Dios. Tenemos un personaje, todos los usa grandemente, pero hay un personaje que Dios usó grandemente, ¿verdad? Y cada personaje, antes de que Dios los usa grandemente, porque son personas normales como tú y como yo, con tanto defecto como tenemos y tantas cosas que mejorar. Son tiempos que siempre pasan de prueba y de aprendizaje, siempre, por no decir casi siempre, moldeando su carácter para que de esa manera puedan ser utilizados por Dios. Porque hay personas que eran tan rudas que tenían que mejorar hasta lo primordial, que eran las relaciones interpersonales. Y Dios trabaja con ellos de una forma exhaustiva. Ahora sí, a largo plazo, no en 4 días, en 40 años, no en 12 meses, 12 años, por decir algo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de Moisés. Yo no voy a ir a mirar versículos porque no acabábamos, estábamos aquí mucho tiempo. Pero en Éxodo capítulo 2 y capítulo 3 podemos ver la historia de la vida de Moisés. Desde que nació siendo hebreo, su madre lo echa al río en un canasto de juncos, lo coge la hija de Faraón, la princesa. El caso es de que Moisés, siendo hebreo, fue criado en la corte de Faraón, con toda su cultura, con toda la sabiduría que tenían en aquel tiempo, y él fue influenciado por ello. Dice la palabra que cuando tenía 40 años, Él quiso ver cómo estaba su pueblo, que estaba en servidumbre. Sabemos que los hebreos estuvieron por 400 años esclavos en Egipto, sirviendo a los egipcios. Y se supone y se sabe que construyendo aquellas pirámides y aquellas construcciones tan, tan grandes que aún existen, ¿eh? Entonces dice que él vio que estaba altercando un capataz con un esclavo que le estaba azotando, y él pues acabó riñendo con él y mató al capataz. Entonces él cogió y huyó. Él se fue de allí. Como he dicho, él tenía 40 años. En Hechos, vamos a ir un momento a Hechos, de los Apóstoles, capítulo 7. Él no lo hizo simplemente por vengarse, ni tampoco lo hizo porque le entró de momento furia, pero en Hechos capítulo 7, verso 20, habla un poco, ¿verdad? Del 20 al 25, habla un poco. Y dice, en el verso 24, que al ver que uno era maltratado, lo defendió y mató al egipcio. En el verso 25 dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían comprendido así. Tú fíjate, vamos a pararnos aquí un momento. Moisés sabía, no sé de qué manera, pero él sabía en su corazón y él tenía claro en su mente que ellos creía que habían comprendido que Dios le iba a utilizar a él para libertarlos, porque él al ver a su pueblo siendo hebreo le tiraba la sangre y le dolió y vio cómo estaban, y él en la palabra no viene registrado, pero si tú lees algo acerca de Flavio Josefo, que es un historiador judío, él habla de Moisés, y Moisés, aparte de ser enseñado en sabiduría, en letras y todo esto, fue un guerrero, fue un general del ejército. Y él supuestamente se ve que con 40 años ya como que quiso acabar la carrera militar, porque vemos que se va de Egipto y abandona todo. Pero él era un guerrero y ganaba batallas a favor de Egipto. Ganaba batallas contra los etíopes. Era una persona que ahí vemos de qué manera quiso defender al esclavo, utilizando la fuerza. Él sabía, él era un soldado, él sabía defenderse. Él era un hombre fuerte y valiente, y había librado muchas batallas como se libraban en aquel día, cuerpo a cuerpo. Y vamos a suponer que era fuerte, vigoroso, y que podía estar lleno de cicatrices, ¿por qué no? Vamos a suponer de las batallas. A él no le daba miedo enfrentarse contra un egipcio ni contra 20 capataces. Él se despachaba con ellos. Pero al ver que la habían descubierto, huyó. Pero él creía que él iba a ser un libertador utilizando lo que él sabía, pelear y batallar cuerpo a cuerpo en la carne, humanamente. Yo no sé cómo Dios le dio esta revelación, o si fue él que quiso hacerlo en su fuerza. En ese momento lo hizo en su fuerza. Pero cuando tú vas a Hebreos, capítulo 11, este pasaje tan especial y tan importante, y habla de cuáles son los héroes de la fe, entre ellos vemos que Moisés, Hebreos 11, 24, que dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, que él rehusó y no quiso ser el hijo adoptivo de la princesa, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo y los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, ¿verdad? Y dice que por la fe lo que hizo luego, más tarde en el desierto, con el pueblo y todo eso. Aquí vemos a esta persona que en su fuerza hizo algo significativo, con buena intención, pero lo hizo mal. Lo hizo mal y tuvo que huir. Él sintió un llamado, pero actuó en sus fuerzas. Y Dios tenía que enseñarle cómo se hacen las cosas. De esa manera no se podían hacer las cosas. De esa manera no iba a librar a su pueblo, ¿verdad? Sabemos que dice la palabra que él huye al desierto, comienza una familia y acaba apacentando las ovejas de su suegro, Yetro, Madián. Y sabemos que tenía 40 años cuando sale de Egipto. Y también sabemos, cronológicamente, que estuvo 40 años en el desierto. Qué diferente de haber estado educado en la corte, de poder ser un príncipe, de en ese momento la nación más poderosa que había en la tierra, de haber estado librando batallas. ¿Qué celo tendría que tener a favor de Egipto, a favor de su pueblo, por así decirlo? Porque de sangre eran hebreos, pero de nacimiento eran egipcios, porque habían nacido allí. Que él arriesgaba su vida y se batallaba contra los enemigos por ganar terreno y por las cosas que en aquel tiempo se peleaban. Él podía haber quedado en una batalla, podía haber muerto. Él arriesgaba su vida por lo que él creía. Él era un soldado, era su profesión. Durante un tiempo fue su profesión. Y sin embargo, él ahora le vemos actuando de pastor. Sabemos que la oveja tiene muchas características, pero una de ellas es que es la más noble y la más mansa, ¿verdad? Es un animal noble y manso e indefenso. No es un animal que tenga unas actitudes físicas para defenderse, como escuchamos el predicador que dijo, cuando viene el lobo, la oveja no sabe qué hacer y se queda patas para arriba, cae tiesa como si fuera, como le hubiera dado una parálisis. Y se queda patas para arriba, ¿verdad? Al rato se levanta, si no se la come el lobo. Pero es lo único que tiene para defenderse, hacerse la muerta. Y ahí vemos a Moisés apacentando por el desierto las ovejas, 40 años. Todo el tiempo que tiene uno para meditar, solo por el desierto, buscando pastos, yendo al abrevadero, a pensar y a darle vueltas. Yo no sé si se arrepintió de lo que había hecho o de lo que había dejado o qué, pero él estaba ahí, en su nueva familia y trabajando para su suegro, y ahí es donde oye el llamado de Dios. Estuvo 40 años como pastor y Dios llega a un momento crítico que es cuando le llama. Yo no sé de qué manera doblegó su carácter y no sé de qué manera se amansó, y vamos a creer que Dios estaba trabajando con él y también, ¿por qué no?, que él buscaba a Dios, porque si dice que pensaba que sus compatriotas, el pueblo hebreo, que él pensaba que Dios lo iba a utilizar como para darle libertad, vamos a pensar que él tenía una comunión con Dios, que él tenía temor de Dios. Y ahí es cuando en Éxodo 3 vemos cómo Dios lo llama, ¿verdad? Dios lo llama para emprender una hazaña imposible. Volver otra vez allí después de 40 años y sacar a todo su pueblo para que sea una nación en el desierto. ¿De qué manera tuvo Dios que moldear a esta persona? Y no voy a ir resumiendo, que como he dicho, no paramos, pero tú lees la palabra y vemos en un hallazgo histórico, en algo que ocurrió de verdad, puesto que en la palabra todo ha ocurrido menos Apocalipsis, ¿verdad? Fidedigna, pero vemos, y cuando digo esto porque cuando lees las cosas de Josefo, esta persona que simplemente ordena las cosas cronológicamente de una forma histórica, contando la historia del pueblo judío desde un principio hasta, si no me equivoco, cuando llegan los romanos allá a Jerusalén. No lo sé exactamente porque no he leído todo, pero por ahí anda. Pero esa es una cosa, que una persona que está contando las cosas de una forma histórica y cronológica, que es un libro secular, que no tiene nada que ver con la Biblia, está hablando de Jesús, está hablando de Moisés, y todo coordina y todo concuerda con fechas, con nombres, con lugares, con hallazgos y acontecimientos, con la palabra de Dios. Y esto es, se puede leer para enriquecerse y ver que hay personas que no siendo creyentes, no siendo apóstoles, que escribían un libro histórico simplemente para contar la historia de su pueblo por celo de su pueblo, vemos como todo concuerda, todo casa una cosa con otra. Y ahí vemos sacando a toda una nación de la esclavitud. Vamos a ver que era una persona normal, con muchos fallos, como tú y como yo, y de qué manera tan grande lo utilizó, cómo lo tuvo Dios que cambiar y que moldear, cuál era el propósito de Dios para esta persona desde un principio, que él no lo sabía, desde que era un niño, porque dice que cuando era un bebé fue agradable a los ojos de Dios Moisés. En aquel tiempo la vida de un niño pendía de un hilo, y en aquel tiempo concreto estaban matando a los bebés porque el pueblo de Israel se multiplicaba y tenía el faraón temor, porque eran más vigorosos y más fuertes que ellos, y tenía temor de que se sublevasen en un momento, y ordenó que a todos los bebés los mataran, todos los bebés que nacieran de sexo varón, que los mataran, y este lo dejaron en el río, pero Dios le vio y fue agradable a los ojos de Dios. Tú puedes ver que Dios lo estuvo preparando desde que nació hasta ese momento. ¿Y qué dice Números 12:3? Sabemos que estuvo en el Sinaí en presencia de Dios, Moisés, cuando estaba por el desierto llevando a toda la nación, que a cada paso y a cada momento tenía que estar preguntando y demandando de Dios lo que tenía que hacer. Dependía al 100% de Dios. Él no sabía ni para dónde tirar ni qué hacer. Y él tenía la ayuda de Aarón y de María, pero él estaba en comunión directa con Dios y le decía todo lo que tenía que hacer, todo. Lo que quería era que aprendieran el pueblo de Israel, que aprendieran a depender de Dios al 100% de él. Era un pueblo que había estado comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y viviendo de una forma pagana y conformándose a lo que había en ese momento, tenían mente de esclavos y no veían más allá. Nada más salir ya estaban diciendo, nos has sacado aquí para que muramos. Y Dios abría las aguas y Dios sacaba agua de la peña y Dios hacía que cayera maná y que cayeran perdices y Dios los iba sustentando jornada a jornada y ellos murmurando continuamente. Porque no tenían la vista gorda, tenían mente de esclavos, porque ya su genética era de esclavos. Hacer ladrillo, amasar ladrillo, trabajar de sol a sol, a punta de látigo continuamente. Pero Dios quería otra cosa para su pueblo. Cuando está en el monte Sinaí, en la presencia de Dios, Moisés dice que estuvo sin comer y sin beber agua, y esperando cuál era la revelación de Dios. Ahí esculpe las tablas de la ley. ¿Y qué dice en Números 12:3? Fíjate cómo cambió esta persona. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mira lo que dice la palabra de Moisés. ¿Es este el mismo Moisés que salió de Egipto huyendo? No tiene nada que ver. Dios le había estado preparando y Dios le había estado curtiendo, enseñándole por un tiempo prolongado, años tras años, en quietud, en reposo, en el desierto, pastoreando las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando venía una limaña, cuando venía cualquier lobo o quien sea a atacar a las ovejas, él estaba ahí defendiéndolas como un buen pastor. Y damos por hecho que era un buen pastor porque era un hombre que era valiente ante todo y no le daba miedo altercar con otra persona o con lo que le viniera, porque lo había demostrado. Y aun siendo una persona mansa, era una persona valiente, porque lo que hizo fue una hazaña prodigiosa, una hazaña prodigiosa. Todo esto está cotejado, hay un, en el National Geographic hicieron un estudio de según los hallazgos arqueológicos, y esto está, se llama, lo puedes ver en YouTube, se llama El Éxodo Codificado, y cómo demuestran con hallazgos arqueológicos que el Éxodo fue una realidad. Y gente que no es creyente, gente secular. Tú sabes que los del National Geographic pues hacen todas estas cosas, ¿no? Y uno de los que hicieron es el Éxodo Codificado. Creo que dura casi una hora y lo puedes ver. Gente que es arqueólogos y toda esta gente y que van demostrando. Y hasta llegan al monte Sinaí con muchos problemas porque el gobierno no les daba permiso para pasar y todo eso. y ven donde estuvo Moisés, porque dice la palabra que estuvo en el monte Sinaí, van al monte Sinaí y ven donde estuvo Moisés y de dónde pueden demostrar que salió agua de la peña por la calcificación y todo esto demostrado arqueológicamente y científicamente. Como lo que dice la palabra, si lo puedes ir a buscar históricamente, es real, porque la palabra es fidedigna, porque ocurrió. Y no es que me lo crea más porque vea eso, yo ya lo sabía, no tengo que ver eso. Pero eso es bueno, ¿verdad? Que nos demos cuenta que el mundo secular y el mundo científico, según la ciencia, pueden demostrar lo que dice la palabra de Dios. El desierto, ¿verdad? El tiempo que pasa en el desierto, la palabra desierto, sabemos que es la extensión árida, que hace mucho calor de día y mucho frío de noche. Pero el desierto son los tiempos que tenemos que pasar los creyentes para aprender, para poder seguir caminando, ¿verdad? Había un leñador muy forzudo y que el primer año, lo estuve leyendo el otro día en un libro, el primer día de trabajo tiró medio bosque de árboles. Y fue tan contento a casa que le dieron la enhorabuena. Mira, trabajas el primer día, eres el mejor. Al día siguiente salió con más ganas, pero ya no tiró tantos árboles. Al día siguiente salió con más ganas y no tiró tantos árboles. Al último día solo tiró dos árboles. Y le dice a alguien, pero tú te has parado a afilar el hacha. Tenía mucha fuerza y mucha buena intención, pero día por día el hacha se iba desafilando y gastaba el triple de fuerza y no tenía fruto, ¿verdad? Cuando el cristiano está en reposo, cuando está pasando tiempos de desiertos, cuando está aprendiendo algo, es cuando luego de verdad viene la victoria y cuando uno puede ir a alcanzar las promesas que Dios tiene para él en su vida. Tenemos muchos personajes en la palabra. Tú sabes que Jesús, después de ser bautizado, fue por 40 días al desierto. Y dice la palabra que es para ser tentado, para ser probado. Y los creyentes, cuando vemos el número 40, ya es una prueba. Ya aparece aquello que es el número de la prueba, de la cuarentena. Y nosotros ya deducimos y sabemos que donde hay prueba, hay enseñanza, y luego viene la victoria. Y luego viene el poner en práctica lo que uno ha aprendido. Nuestro Señor tuvo que ser tentado y tuvo que ser probado. Estuvo por 40 días. En Mateo 4 viene, en los evangelios viene, pero en Mateo 4 viene. Dice que estuvo 40 días, 40 noches. Y fue tentado humanamente de una forma física, con el alimento, ¿verdad? Fue tentado con su integridad física cuando fue llevado al pináculo. El templo, tírate desde aquí, que a sus ángeles va a mandar a que te recojan si de verdad confías en Dios. De esa manera, utilizando los pasajes de la Escritura, retorciendo la verdad, la palabra. Y también fue tentado respecto a la adoración, ¿verdad? Le dijo, si tú me todo esto ha sido dado a mí, le dijo el diablo. Y si tú te postras ante mí a adorarme, yo te lo voy a dar todo. ¿De qué manera el Señor le confrontó? Solo con la palabra, escrito está, escrito está, escrito está, porque escrito está. Uno, todo el argumento que uno quiera decirle cuando viene el tentador, escrito está todo ya. Uno dentro de sí no tiene argumento ni tiene convicción, ¿verdad?, para decir más de lo que ya está escrito. Y cuando uno utiliza la palabra en el nombre del Señor, uno sale victorioso. Por eso dice en Santiago 1:12 que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando la haya resistido, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Una corona de vida, no una corona corruptible. No una corona corruptible. Hay diferentes formas de estar en el desierto, pero cuando uno pasa por la prueba y la soporta, sale victorioso. Voy a cortar ya porque no me quiero extender más. El Señor llevó al desierto a su pueblo con la intención de probarlos para poderles enseñar que tenían que depender solo de Dios, con el único propósito de conquistar la tierra prometida. Tenían que transformarse, tenían que ser otras personas para poder coger la tierra prometida y establecerse allí como nación. ¿Tú sabes lo que le dijo el Señor cuando dijo Moisés? ¿Y yo que me voy a presentar delante de Faraón? ¿Y yo qué le voy a decir yo a Faraón? Porque él tenía temor de Faraón como hombre. ¿Qué le voy a decir yo? Dice, el Señor, tu Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Esto lo tienes que decir. Nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Tú sabes que dice la palabra que el pueblo de Dios clamó a causa de sus opresores, que clamaron a Dios. Y muchos años después les mandó el libertador. Clamaron a Dios, estaban en servidumbre continua, estaban que no podían vivir y clamaban a Dios. En su corazón se quejaban y cuando hay un quejido, Dios lo oye. Cuando sus hijos claman, Dios lo oye. Y aquí tardó un poco y tuvo que enseñarles cosas. Por supuesto, es el tiempo de prueba y el tiempo en el desierto. Moisés estuvo desde que era un niño que le echaron en la canastilla de mimbre o de juncos. Ya empezó a aprender y Dios empezó a tratar con él. Desde ahí mismo. Yo escuché a un atleta de élite que cuando le entrevistaron antes de ir a los mundiales, dijo, llevo toda mi vida preparándome para este momento. Y yo pensé, ¿y si se lesiona? ¿Y si no gana? ¿Qué va a ser de él? Todo su empeño, toda su fe en ese momento crítico. Es muy rápido decirlo, pero es muy duro. Desde que era niño, dijo, yo he estado preparándome para este momento, para ser un atleta de élite y llegar a representar a mi país mundialmente. Tú fíjate, mientras sus amigos estaban jugando, él muchas veces tenía que entrenar. Mientras sus amigos iban a comer hamburguesas y pizzas, él tenía que hacer dieta, porque estaba preparándose para ser un atleta de élite. Mientras estaban jugando, él estaba preparándose, físicamente y psicológicamente. Hay países que a estos niños que desde pequeños los predestinan para ellos, no tienen vida como niños, no tienen vida de niños. Y luego los ves de mayores y es su vida. Desde pequeñitos han estado preparando. Lo bueno de todo esto es que este atleta, cuando compitió y sacó la medalla de oro, dijo, merece la pena. Dijo con la medalla, dijo, merece la pena. ¿Sabes? Y está corriendo para una corona corruptible, perecedera, que es un buen reconocimiento, y para él, si no gana, qué pena, ¿verdad? Que se queda uno desolado. Se lo merecía. A ese hay que aplaudirle, pero bien aplaudido. Porque se lo merece. Otro no sé, pero ese se lo merecía. Y lo consiguió porque era el único propósito que tenía en la vida. El llegar a ser lo que era y conseguir lo que consiguió. Pero nosotros, mira, nosotros tenemos que correr con paciencia. Nosotros no tenemos que esforzarnos porque hay alguien que ya ha pagado el precio por ti y por mí. No tenemos que sacrificarnos porque dice Dios que Él no quiere sacrificio, sino que quiere misericordia. Y cuando estamos en ese tiempo del desierto, es donde estamos entrenándonos y donde estamos aprendiendo, si sabemos aprender la lección, ¿verdad? Porque el desierto es el lugar de encuentro con Dios. Aquí vemos el Éxodo, cómo manifiesta el camino del creyente saliendo de Egipto, saliendo del mundo, de la esclavitud del pecado. Y el desierto es el camino del creyente a la perfección en Cristo. El desierto era el único camino, ¿verdad? El único camino que tenía el pueblo de Dios para llegar a la tierra prometida. Solo había ese un camino, y era el desierto. No había otro. No había otro camino. El desierto es lo que nos separa, ¿verdad?, de alcanzar las promesas. Es el lugar donde Dios nos prepara para alcanzarlas. Es el lugar donde comemos del maná de la provisión de Dios, porque Él nunca nos abandona. Y depende el tiempo que uno está en el desierto de su actitud. Y lo vimos en el pueblo de Israel. 40 años estuvieron. Y la distancia eran unas jornadas. No eran 40 años. Estuvieron dando vueltas hasta que aprendían porque tenían la cerviz. Entonces el tiempo que uno pasa en el desierto depende de la actitud y de cómo uno lo tome y de cómo uno coja la cosa, ¿verdad? El pueblo continuamente murmuraba y se quejaba y en ocasiones Dios los consumía, mandaba serpientes y cosas para consumirlos. Entonces el desierto es un lugar de paso, de lo bueno que tiene. Solo es un lugar de paso. Tan solo. Porque es donde Dios nos prepara. Amén. Que Dios bendiga su palabra.